La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Terminemos con el síndrome de números, empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros, para exigirle al INDEC que nos reconozca el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Les recordamos, ya desde el primer momento, como adelanto, mañana va a estar subido a la página web de la radio el audio completo, el podcast de este gran programa que tenemos para el día de hoy. Así que recuerden que pueden entrar en www.fmradiocultura.com.ar y van a poder escucharlo, porque a veces dicen, ¡ay, no! Yo puedo escuchar hasta, no sé, 8:30, pero me quedé con ganas de seguir escuchando todo el resto. Bueno, no se preocupen que mañana entonces va a estar el audio completo de este programa. Ustedes saben que venimos abordando el tema de la inteligencia artificial en estas últimas semanas, también invitando a personas que están sumamente comprometidas de distintos ángulos, motivo de unas jornadas que organizó sobre inteligencia artificial el Centro Argentino de Ingenieros, y en este marco me pareció importante ver cómo se le puede dar un buen uso a la inteligencia artificial, que es algo que vino para quedarse, que ya no hay marcha atrás, no hay posibilidades de decir, bueno, esto es algo que es una moda, es pasajero, es temporario, sino que se va a ir acrecentando, se va a ir consolidando y va a estar impregnado en muchísimos sectores y áreas de la sociedad civil y del ámbito público, de las empresas también, en la producción, en la vida cotidiana, en lo que es un hogar. Y también lo que es importante es cuando facilita la vida de la gente, cuando facilita el funcionamiento de, y logra modernizar el ámbito estatal, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Bueno, todo esto, un poco todo esto estuvo presente en estas excelentes jornadas del Centro Argentino de Ingenieros, en el cual, bueno, tuve la oportunidad de ser invitada por el ingeniero Alfredo Amigorena, bueno, que me alegro muchísimo que me haya dado esta oportunidad, porque creo que a partir de estos espacios es donde uno logra comprender la magnitud de la labor que se está desarrollando de distintas áreas e instituciones. Una de esas instituciones es el Centro Argentino de Ingenieros. Así que la verdad que excelente la iniciativa y te agradezco, Alfredo Amigorena, bueno, vos desde todas las áreas y roles en los que estás trabajando y desarrollando tu labor, una de las áreas justamente que te apasiona y que te motivó también a sumarte y poner tu colaboración, tu aporte a estas jornadas del Centro Argentino de Ingenieros, sos vos. Así que después vamos a hacerle la gran presentación al ingeniero Bunge, pero quería también arrancar contigo, Alfredo, que fuiste el gestor de que se pueda desarrollar estos programas especiales sobre inteligencia artificial en asignatura pendiente. ¿Cómo estás?
Querida Carmen, como siempre, un placer estar en tu programa y realmente es cada día que lo escucho, cada día que te veo, agradezco que existan programas como estos porque son absolutamente necesarios como para poder difundir todo lo bueno que se hace en la Argentina. Yo soy vicepresidente de una cámara que relaciona dos partes del mundo, el Mercosur, Latinoamérica, el sudeste asiático representado por el ASEAN, un poquito más arriba, también Australia, Nueva Zelanda, India, un poquito más al norte con Europa y también con Estados Unidos. O sea que tenemos un panorama en varios lados. Y la Argentina, cada vez que yo tengo que presentar a la Argentina, digo que vivo en un país maravilloso, espectacular, con una gente divina, pero que nos falta un poquitito de handling, de manejo de este país. Y para eso necesitamos recuperar y necesitamos sumar mentes, voluntades y gente de valor, como tengo el honor de presentar a Roberto Bunge, un ingeniero joven argentino, que ha tenido la oportunidad de desarrollar varias habilidades en distintos ámbitos, especialmente en Estados Unidos y demás, y luego volver acá a plantar la semilla de lo que es maravilloso, que es una carrera que yo creo no la he encontrado en ninguna parte del mundo, a pesar de que la he rastreado, de ingeniería en inteligencia artificial. Así que para mí es un honor poder presentar esto. También quiero paso un anuncio. Recién hablamos del Centro Argentino de Ingenieros. Hace muy poquito tuve la oportunidad de ser invitado a ese ámbito al cual yo pertenecía en mi vida anterior, año 1980, siglo pasado, casi 42 años atrás, y que en este momento hemos relacionado esto para generar un vínculo internacional con el Centro Argentino de Ingenieros y otros países, que ya lo comenzamos a trabajar con un posible evento con Estados Unidos y otro posible evento con la Unión Europea. Y esta noche, 2 de la mañana de acá, 10 y media de la mañana de Delhi, India, participaré en un think tank, el RIS, es un think tank que tiene que ver con las nuevas tecnologías y los países emergentes. Y ahí voy a presentar también el tema de la ingeniería argentina. Pero bueno, en la estrella de la noche, Roberto Bunge.
Bueno, Roberto, tú estás como director de la carrera, ¿no?, de ingeniería artificial en la Universidad de San Andrés, pero has tenido toda tu formación en Stanford, en la Universidad de Stanford, y decidiste volver a nuestro país. Y cuando hablo y digo nuestro país, creo que es importante, porque a veces cuando se habla el país, la Argentina, es como que pierde fuerza ese amor que tenemos que tener para realmente construirlo y hacer una patria más digna y mejor para todos. Así que es una alegría, es una emoción. Muchas gracias, Alfredo, por tu invitación, por ser gestor también, para que el ingeniero Roberto Bunge esté aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Hola, Carmen. Hola, Alfredo. Bueno, realmente un gusto poder participar. Estuve mirando un poco la grilla de programas que tienen y las temáticas, y me parece realmente fabuloso lo que están haciendo. Como vos decís, creo que tenemos que pensar en un futuro próspero para Argentina, y si no lo soñamos y no lo pensamos, nunca va a suceder. Así que creo que es un espacio realmente muy lindo en el que estamos.
Bueno, y en este sentido, vos has tenido una historia, un trayecto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo llegó a tener este compromiso, asumir este compromiso, este querer volver a la Argentina, este formarse? A veces no se tiene conciencia, ¿no? De los pasos que uno va dando a lo largo de su vida y que estás en la mitad. ¿Qué edad tienes? ¿30 y pico, más o menos?
37 años.
37, bueno, tenés toda una vida por delante, pero ya has hecho una siembra que te llevó a este camino y a asumir esta responsabilidad que te han dado en la Universidad de San Andrés. Contanos un poquito acerca de tu historia y después vamos a ir ya avanzando específicamente en la temática de inteligencia artificial que nos está convocando para hoy.
Sí, totalmente. Bueno, sí, yo creo que lo que siempre me movilizó fue la idea de tener un impacto, de ser relevante, de hacer una diferencia, ¿no? Y también la idea de ser alguien que sirva a otros, o sea, que sea de servicio para otros. Eso es lo que siempre me dio mucha gratificación, mucha satisfacción. En mi vida he participado de muchos proyectos, siempre soñando, siempre pensando en cosas que no existen, que queremos que existan. Así que eso es lo que siempre me moviliza y me motiva. Bueno, yo como dijiste, Carmen, yo soy ingeniero, me formé acá en Argentina, me recibí alrededor del 2006-2007 del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, de Ingeniero Mecánico. Me especialicé en mecatrónica, que es la combinación de mecánica, electrónica y software. Pero mi gran pasión siempre fueron los aviones, las cosas que volaban por el aire. Y cuando llegó el momento de pensar en un posgrado, pensar en seguir formándome, no tuve ninguna duda que quería ir a Estados Unidos, hacer un doctorado. Me gusta mucho la investigación, me gusta mucho el desarrollo de tecnologías nuevas, de punta. Y ahí, bueno, fui a la Universidad de Stanford, como vos mencionaste, hice una maestría y un doctorado en aeronáutica y astronáutica, y ahí me especialicé en inteligencia artificial aplicada al control de vehículos autónomos, ¿sí? De aviones autónomos, básicamente taxis aéreos autónomos que son capaces de volar de un lugar a otro y de llevar personas y carga, pero de manera, digamos, autónoma, sin requerir un piloto que esté piloteando o esté manejando el avión.
A mí es algo increíble. De solo pensar. Muchas veces en los piquetes de Buenos Aires no te puedo explicar cómo soñé con un taxi aéreo que evitara poder...
Totalmente, sí, hoy tuve que dar unas charlas en el centro de la ciudad en Caballito y me tomó literalmente una hora y media desde Zona Norte ir y volver, y en un avión hubiera sido 10 minutos, 15 minutos como mucho. Pero esta idea de algo que vuela por el aire y que además tiene capacidad de decisión propia, ¿no? De entender el mundo, de entender el contexto a través de los datos que tiene disponible, los sensores, y tomar decisiones, acciones, ¿no? Moverse por el mundo de manera, digamos, sin requerir la intervención humana directa, es algo que me fascina personalmente, intelectualmente. Pero aparte de eso, yo me fui a Estados Unidos con una beca Fulbright, y siempre me fui con la idea de volver, me fui con la idea de aprender, de crecer, de mejorar mis capacidades y mis habilidades, y luego de poder volver y compartir eso con los que estaban en mi país, poder, digamos, potenciar a los que están aquí, darles más herramientas. Y hace un tiempo que venía, por allá por el 2017 aproximadamente, empecé a pensar en la vuelta. Mi esposa es argentina, tengo familia aquí, todos mis amigos están aquí, y en ese momento empecé a buscar, y bueno, encontré una oportunidad que realmente me pareció única, que es fundar el Departamento de Ingeniería en la Universidad de San Andrés, una universidad de altísimo prestigio, muy abocada al tema de ciencias económicas, de negocios, de ciencias sociales, que no tenía una pata de tecnología, y te puedo asegurar que esto es mi sueño de toda mi vida, hacer esto. O sea, siempre quise fundar algo como esto, y cuando se presentó la oportunidad no lo dudé ni un minuto, porque creo que básicamente es la mejor manera de invertir mi tiempo, ¿no? Que es formar a la próxima generación de científicos, tecnólogos y emprendedores en Argentina. Creo que el impacto que puedo llegar a tener a través de la formación de graduados es infinitamente superior a lo que yo podría hacer yo solo, ¿sí? Claro. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿por qué volviste? Bueno, mira, yo lo que digo es, Imagínate que por tu aula, por la puerta de tu aula, entre el próximo Marcos Galperín o el próximo Martín Migoya. Qué privilegio poder ser testigo de ese proyecto, de todo lo que van a hacer, y poder ser una parte importante del empoderamiento de ellos, ¿no? Yo creo que los graduados van a hacer cosas que ni nos imaginamos, entonces yo creo que eso es algo que me fascina y me cautiva totalmente.
Y además, dentro de lo que es Argentina, y esto lo hemos hablado con Alfredo muchísimas veces, ¿no? Hay una gran cantidad de jóvenes sumamente valiosos. De hecho, uno de los jóvenes que pasó por mi otro programa, el de Jóvenes en Acción, es Pier Paolo, el creador de Voilà, que tenía 16, 17 años cuando participó como alumno de la Escuela Argentina Modelo, y bueno, consiguió la beca y bueno, se fue a estudiar, si no me equivoco, a Harvard. Y bueno, y pasó y dejó su huella, tuvo su primera experiencia en radio, en un medio de comunicación, en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, hace muchos años, no tantos, ¿eh? Pero por eso te comprendo lo que estás diciendo, ¿no? La huella que estás queriendo dejar y transformar esta Argentina con todo el potencial. Los que han viajado, y esto lo sabe Alfredo, lo sabrás vos y muchos de los que nos están escuchando, en Argentina, nuestro país tiene muchísimas riquezas, riqueza natural, riquezas, sí, de recursos naturales, humanos, o sea, tiene un potencial increíble, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, realmente es una oportunidad. Sí. Creo que hay que aprovecharla.
Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, digamos, mi impacto, si yo me hubiera quedado en Estados Unidos, mi impacto relativo hubiera sido muy limitado. O sea, estaba haciendo cosas realmente fascinantes, como te digo, estábamos desarrollando un taxi aéreo autónomo en el Centro de Innovación de Airbus en Silicon Valley, fundé mi propia empresa, mi propia startup en Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero el impacto que podemos tener acá en Argentina es relativo, ¿no? Es inmenso porque hay todo por hacer, ¿no? Hay muchos espacios, muchas vacancias por llenar y por potenciar, con lo cual... digamos, yo creo que yo en Estados Unidos no hubiera podido hacer todo lo que estoy haciendo acá en Argentina. O sea, tener ese privilegio de formar a todas estas personas, no hubiera tenido esa chance. Y estoy totalmente de acuerdo que la Argentina, digamos, no te digo que está destinada al éxito, pero sí que tiene todas las condiciones para poder hacerlo y hacerlo bien. Y uno de mis sueños, o digamos, el máximo sueño, ¿no?, es poder, digamos, participar de la creación, o digamos del advenimiento de una Argentina próspera, ¿no?, con oportunidades para todos, y donde cada uno pueda realizar sus sueños a partir de su esfuerzo, de su propio esfuerzo. Yo creo que eso es lo que a mí más me motiva, y yo veo el proyecto de la carrera y del departamento de ingeniería en UDESA como una parte de esa gran misión, ¿no? Obviamente no se puede hacer solo, hay que hacerlo con un montón de otras personas, hay que asociarse con muchas personas. Por eso lo del Centro Argentino de Ingenieros que vos mencionabas anteriormente, yo lo veo como algo excelente, que bueno, yo en mi época, cuando yo me gradué, era algo que estaba, pero no estaba muy presente, digamos, no tenía mucha vitalidad. Y yo lo que veo con el trabajo de Pablo Bereciartúa y todo el equipo de él, que está ganando un dinamismo muy muy interesante, que es atractivo para los jóvenes, y que en ese caso uno trae, digamos, la sangre fresca, la energía para hacer cosas impresionantes. Y yo creo que la ingeniería es la forma de cambiar el mundo. O sea, el ingeniero, la ingeniera se dedica a cambiar el mundo. El científico se dedica a estudiarlo y a entenderlo. El ingeniero utiliza todos los conocimientos que tiene para cambiar el mundo. Y entonces, en ese sentido, es una profesión que es, pero infinitamente atractiva, infinitamente apasionante. Poder crear algo que no existe a partir de tus pensamientos es algo que no yo no veo comparación. Obviamente hay otras carreras muy interesantes y muy buenas, pero yo creo que todo lo que es ingeniería y tecnología es único en ese sentido. Pero es verdad también que tenemos que modernizar la manera en que aprendemos y enseñamos ingeniería, ¿no? Hay que incorporar muchas habilidades que tiene que ver con las habilidades interpersonales, la capacidad de entender los grandes sistemas como un todo, entender los aspectos humanos, bueno, en fin. Y eso es un poco también lo que venimos a proponer en UDESA, y que veo mucha resonancia con lo que también está haciendo el Centro Argentino de Ingenieros, que es modernizar la ingeniería, que tal vez hoy en Argentina está bastante como que se ha quedado en formatos más tradicionales, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que yo sueño, creo que va a tomar tiempo, claramente, o sea, no es algo que se hace de un día para el otro, va a tomar 5, 10, 15, 20 años, 30 años, pero bueno, creo que lo hacemos por nuestros hijos y nuestros nietos, y por un legado también, ¿no? Uno también, a mí me motiva también mucho el legado y poder decir, o sea, tengo muchos ejemplos de personas que han hecho cosas impresionantes, que yo veo el legado que han dejado, y eso es lo que me gusta, a mí personalmente me gusta. Pienso en, no sé, por ejemplo, el legado de Jusey, por ejemplo, ¿no? En lo que es medicina y las ciencias en Argentina. Bueno, es de primera magnitud, claramente. El legado de Mario Bunge, que bueno, es el primo de mi abuelo, él me influenció mucho en sus escrituras sobre temas de ciencia, de epistemología, de filosofía, y también de tecnología. Y bueno, me gusta cuando uno, yo veo que los recuerdan como muy enaltecidos, y yo quiero eso, digamos, me gusta, me motiva. Y pienso otras personas como tal vez, no sé, más, yendo más en específico, ¿no? Alguien como Conrado Baroto. Conrado Baroto fue el fundador de INVAP, ¿no? Alguien que se egresó de Balseiro y luego fue el fundador de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Hoy la Argentina tiene tanto la capacidad para crear, digamos, uranio enriquecido y diseñar reactores nucleares, que lo tienen un manojo de países en el mundo, y después tiene capacidad para desarrollar satélites de nivel internacional, ¿no? O sea, tuvimos proyectos con la NASA, donde la NASA nos pidió que creemos un satélite y ellos pusieron su instrumento sobre nuestro satélite. O sea, realmente niveles de máxima calidad. Y bueno, Conrado Baroto es alguien que a mí en mi juventud, leyendo sobre él y qué sé yo, me inspiró, ¿no? Y bueno, puedo mencionar otros muchos más, ¿no? Pero bueno, ese legado también es interesante.
Sin duda. Bueno, conozco al ingeniero Matías Petrella hace muchos años, que optó también y está en el INVAP trabajando. Sí. Que realmente él es uno de los jóvenes que también optó y por poner todas sus capacidades en un lugar increíble como es el INVAP, y sin duda estamos creciendo en muchos aspectos. Pero hay desafíos que son importantes. Una de las cosas que me parece también para ir orientando a los oyentes que nos están escuchando, ¿no? ¿En qué sectores de la sociedad, de la vida, puede llegar a impactar la inteligencia artificial para facilitarnos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, para cortar tiempos, para inclusive modernizar, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con el ámbito público, inclusive, y de otra manera que también es fundamental, el cómo se necesitan, después lo hablaremos, ¿no? Formar nuevos jóvenes, porque, por ejemplo, las escuelas técnicas, si no se forman los jóvenes para poder manejar las máquinas, realmente tienen muchas dificultades después en su inserción laboral, ¿no? Porque hay como una demanda mayor. Y también se puede hacer de proyectos de impacto que tengan impacto social, no solamente en el ámbito de las empresas, ¿no?
Bueno, primero déjame mencionar brevemente qué es la inteligencia artificial, o tratar de darle una idea de qué es la inteligencia artificial. Dale. Bueno, la inteligencia artificial son esencialmente, sistemas de software, ¿sí? De programas que pueden ser ejecutados por una computadora, ¿sí? Que tienen la capacidad de realizar tareas que requieren las habilidades cognitivas humanas, ¿sí? La habilidad de poder reconocer algo con nuestros ojos, la habilidad de poder leer un texto e interpretarlo, la habilidad de comunicarnos con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de emular estas habilidades humanas, ¿sí? Para ver, para escuchar, para interpretar, para hablar, etcétera, etcétera, etcétera. También la inteligencia artificial muchas veces excede las habilidades humanas, es decir, a veces en ciertos casos puede realizar cosas que son demasiado complejas para los humanos. Y un caso paradigmático es el pronóstico del clima, ¿no? El clima es un sistema muy muy complejo, ¿no? La atmósfera tiene un montón de variables, presión, temperatura, vientos, etcétera, etcétera, y es demasiado complejo para que vos y yo entendamos claramente qué hace. Pero los algoritmos estos de inteligencia artificial pueden tomar una cantidad de datos históricos y de sensores y pueden predecir con alta precisión qué va a suceder mañana, dentro de 3 días, 5 días, 15, 10, etcétera, etcétera. Entonces, una manera de pensar en inteligencia artificial es que son pedacitos de software que pueden procesar datos, ¿sí? para hacer predicciones, o sea, es decir, averiguar cosas, como si fuera una especie de hechicero que está mirando su bola de cristal. El vidente mira en la bola de cristal y sabe lo que va a suceder, ¿sí? Bueno, de alguna manera la inteligencia artificial viene a proveer eso, pero desde el punto de vista científico, ¿no? Matemático, algorítmico, poder averiguar cosas a partir de datos, ¿sí? Y la segunda parte es, con estas predicciones, realizar, tomar decisiones, ¿sí? Automatizar la toma de decisiones y las acciones que vienen detrás, ¿sí? Y la gran novedad es que estas predicciones y estas decisiones están sucediendo de manera autónoma, es decir, sin que un humano tenga que estar interviniendo directamente, ¿sí? El sistema, uno lo diseña, lo echa a correr y el sistema empieza a procesar datos, hacer predicciones y tomar decisiones. Bueno, esto que acabo de decir es totalmente general, porque cualquier organización, cualquier empresa, cualquier producto o servicio está compuesto de alguna manera de predicciones, de averiguar cosas que no sabemos, ¿sí? A partir de datos, y automatizar decisiones. Entonces, puede ser aplicado a, por ejemplo, medicina, ¿sí? En medicina, ¿qué sucede? El médico toma una imagen, por ejemplo, un diagnóstico por imágenes de rayos X o de resonancia magnética, el médico mira esa imagen y toma una decisión de qué es lo que uno tiene, digamos, hace un diagnóstico. Bueno, ya hay algoritmos que pueden mirar esa misma imagen, procesar los datos e identificar si un tumor es maligno o benigno, ¿sí? O detectar algún tipo de lesión. Por ejemplo, se han desarrollado sistemas de inteligencia artificial que pueden detectar la presencia de COVID a partir de rayos X de los pulmones, ¿sí? Automáticamente. Bueno, hay casos, por ejemplo, yo tuve la suerte de fundar una empresa en Estados Unidos, una startup, que lo que hacíamos, o lo que hace la empresa, es volar por encima de campos agrícolas, tomar imágenes aéreas de las plantaciones, de los cultivos, y procesar esos datos, esas imágenes, con algoritmos de inteligencia artificial para identificar el estado de salud de las plantas. ¿Está bien? Ahí, ¿qué hacemos? Queremos averiguar cómo está la planta, si está en buen estado de salud o no, a partir de datos, donde los datos son las imágenes, y podemos de esa manera darle información al productor agrícola para mejorar el uso de sus insumos, por ejemplo, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, irrigación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te puedo seguir diciendo muchos otros casos. Vemos casos, aplicaciones en robótica. Bueno, yo hablaba de los taxis aéreos autónomos. Se están viniendo los autos autónomos que pueden manejarse solos por la calle. Se están viendo los camiones autónomos. Está empezando a tener impacto sobre la educación.
Le reconozco que los autos autónomos en la ciudad de Buenos Aires me da un poquito de cosa, porque sí, sí, es un caos transitar Buenos Aires.
Yo creo
Aires.
Que vamos a tener que desarrollar una inteligencia nueva para el caso argentino o sudamericano.
Sí, digamos. Sí, un digamos algo totalmente especial, digamos. No es la única ciudad que es complicada de transitar, pero sí.
Bueno, te cuento algo. En la Universidad de San Andrés hemos traído de Estados Unidos, a partir de una donación que recibimos de una empresa americana, un auto autónomo totalmente equipado con sensores, con computadoras, y estamos desarrollando nosotros en la Universidad de San Andrés los algoritmos de inteligencia artificial para que se maneje solo. Bueno, nosotros podemos contribuir el hecho de que estamos en un entorno distinto. No es el mismo entorno que Estados Unidos. Vamos a tener problemas distintos. O sea que podemos, digamos, realmente estar a la vanguardia del conocimiento y la innovación, porque tenemos casos y problemas distintos que en otras partes del mundo. Claramente va a ser un problema muy difícil de resolver, pero estamos en eso.
Bueno, quiero ver la inteligencia artificial antipiquete para evitar los piquetes, esa va a ser fantástica.
Sí, sí, totalmente, totalmente. No, y pensá, por ejemplo, qué sé yo, una aplicación muy, 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 muy específica y me parece también interesante es las rutas, ¿no? Las rutas argentinas acostumbran tener mano simple, cuando en Estados Unidos son de múltiples carriles, con lo cual todo lo que es sobrepasar camiones o lo que sea, que hoy en día es muy riesgoso y vemos muchos accidentes por ese tipo de cosas, es un área donde estamos haciendo investigación activa nosotros, porque es un caso que de repente en Estados Unidos o en Europa no es tan común.
Bueno, Argentina, si hay algo que lidera lamentablemente, es la tasa de accidentes automovilísticos, y bueno, donde están involucrados muchísimas veces también camiones, y donde hay muchas víctimas, no solamente fatales, sino que además quedan con problemas de salud, ¿no? Con discapacidades de todo sí. tipo. Entonces, el poder realizar un aporte en eso es...
Sí, apareció una aplicación que usa algoritmos de inteligencia artificial para monitorear el estado somnolento de los conductores de colectivos y de camiones. Es decir, uno pone una cámara que está observando al conductor y va detectando qué tan cansado o no está, incluso detecta cuando está durmiéndose. Eso sin tener que poner ningún sensor al cuerpo de la persona, que eso sería inviable, ¿no? Por costos, por practicidad. Con una simple cámara y con algoritmos de inteligencia artificial, detectar o reconocer cuando un conductor se está quedando dormido. Bueno, eso salva vidas. Eso salva vidas.
Claro. Eso ya no está funcionando. Yo tengo un auto que eso lo tiene. Mirá. No te para el auto, pero te manda un montón de flashes diciendo para el auto que estás durmiéndote.
Sí. Tómate un descanso, exactamente. Claro,
claro, claro. En breve sí. Eso te va a parar el auto y va a ser ley.
Sí, mira, fíjate ahí, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Detecta la somnolencia, que no es fácil de saber si alguien está durmiéndose o no, no es fácil. Entonces es como una especie de adivino la inteligencia artificial de alguna manera, es como una especie de oráculo que te puede contestar preguntas que muchas veces las preguntas son importantes, como si alguien está dormido o no. Bueno, eso se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Hablamos de una plataforma como Mercado Libre que adivina un poco tus gustos, lo que a vos te gusta, porque Mercado Libre tiene un inventario de cientos de miles de artículos, ¿no? O bueno, me imagino más como cientos de millones de artículos.
Impresionante.
¿Cómo haces vos para bucear entre todo ese mar de opciones? Bueno, inteligencia artificial ayuda a detectar eso, a mostrarte lo que vos te interesa.
Bueno, la verdad que es increíble. Y una de las cosas que también me parece importante es plantear en el ámbito social, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener en el ámbito público? A ver, la Argentina es un país muy grande y que tiene además grandes extensiones y pocas poblaciones en comparación, ¿no? Entonces, los costos que implica el poder realmente supervisar el funcionamiento. Una de las cosas que, por ejemplo, en las jornadas de inteligencia artificial, Inés, no me acuerdo el apellido, de Accenture, hacía referencia, es el hecho de cómo dentro de la empresa están trabajando en el ámbito público y viendo cómo, por ejemplo, los cables están en buen estado o en mal estado, y en vez de poder trasladarse una persona, subirse, arriesgarse a ver si están esos cables bien, uno por uno, con un dron se pueden llegar a tomar, me imagino, fotos, videos y a realmente facilitar lo que es el funcionamiento público de una manera increíble, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la inteligencia artificial va a revolucionar, está revolucionando la manera en que vivimos, y en particular una de las cosas que, digamos, como vida moderna, civilizada, entre comillas, es el Estado, ¿no? El Estado tiene millares de procesos, muchos de ellos significan la vida y la muerte de las personas, como por ejemplo el monitoreo de las rutas. O sea, nosotros ahora estamos desarrollando un algoritmo que puede, a partir de datos de GPS, detectar el estado de las rutas. Tipo, si hay pozos, si no hay pozos, si hay, digamos, cambios de condiciones de la ruta, etcétera, etcétera. Bueno, eso está presente en todo, y todo lo que es inspección de infraestructura definitivamente es algo que la inteligencia artificial y la robótica va a tener un gran impacto.
Y para los incendios también, ¿no? A ver, me imagino que para lo que fue Corrientes y en el sur, los incendios...
Hay todo un sistema de monitoreo satelital a través de imágenes digitales para detectar los focos de incendio y darle información para manejar los equipos, digamos, de bomberos, digamos, en la tierra, detectar la dirección en la cual se mueve el fuego, a qué velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como te digo, es totalmente general. Es una, lo que se llama en inglés, es una general purpose technology. Es una tecnología que tiene usos generales. O sea, puede ser aplicado a cualquier cosa, ¿sí? La inteligencia artificial. Y por eso es que está teniendo tanto impacto, porque se está como diseminando, difundiendo por todos los sectores de conocimiento y de producción están incorporando IA para ser más efectivos en sus misiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el Estado tiene una gran cantidad de proyectos de inversión. Hoy el Estado le cuesta mucho saber cuál es el Estado, cuál es el grado de ejecución de esas, de esos presupuestos. Algo tan sencillo como saber en cuánto se ha gastado y cuánto falta gastar en tal proyecto. Entonces, con algoritmos y con datos podés tratar de mejorar esas predicciones, ¿sí? Todo lo que es, no sé, reconocimiento de identidad de personas, se está haciendo mucho con imágenes, sí. Digamos, con construcción de imágenes, todo lo que es seguridad, obviamente ahí hay temas, ¿no?, de privacidad, o sea, es un tema delicado, ¿no? Pero si se maneja bien, puede mejorar mucho la seguridad a través de este tipo de tecnologías, sin afectar la privacidad. No sé, hay infinidad de aplicaciones que uno puede pensar, y los procesos del Estado, procesos de justicia también. La justicia hoy, por ejemplo, tiene una gran cantidad de datos en formato de texto, que están en papel, pero podríamos digitalizar eso y hacer mucho más rápido el procesamiento de estos casos, ¿sí? Pueden ser casos, trámites burocráticos, no tiene que ser un caso, digamos, complejo de un crimen o lo que sea. Puede ser algo sencillo, puede ser un pleito, un vecino y otro vecino se están peleando, se están haciendo un juicio por alguna razón, tan sencillo como, no sé, el perro está ladrando, y podrías tener un algoritmo, bueno, ese Estados Unidos ya está haciendo, ¿no? Un algoritmo que pueda ayudar a agilizar la toma de decisiones del juez, en cuanto a qué sentencia dar, ¿no? En Estados Unidos hay unos proyectos piloto de lo que es la prisión preventiva, ¿sí? Detectar cuándo alguien es propenso a la fuga o no a través de este tipo de análisis. Bueno, en fin, se está metiendo en todo. Se está metiendo en todo la inteligencia artificial.
Increíble. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después volvemos. Estamos aquí con el ingeniero Unge, con Alfredo Negorena, hablando de inteligencia artificial. Ya estoy teniendo repercusiones en el programa, que me están mandando mensajes. Es que un gusto realmente poder abordar este tema con seriedad, con profundidad. Y después, bueno, también hablaremos sobre el buen uso, ¿no?, y los riesgos también que implica. ¿Y qué desafíos plantea para la formación de las nuevas camadas a nivel de, bueno, de despertar vocaciones y que estudien esta carrera y, bueno, se formen y se queden para construir un país mejor? Vamos a escuchar este tema musical y enseguida volvemos.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. smile upon your face. Oh yeah.
De nuevo vamos aquí, Leo, el operador, eligió un tema de Coldplay para compartir con todos los oyentes. Y bueno, seguimos en este espacio de Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Bunge y este tema de la inteligencia artificial, que también está participando el ingeniero Alfredo Amigorena. Es apasionante y sin duda hay muchísimo para hablar y tenemos todo el año para seguir abordando temas vinculados y más puntualmente con algunos aspectos en particular. El desafío de la carrera de justamente inteligencia artificial que estás asumiendo como director, ¿qué es lo que estás percibiendo y cómo estás convocando para que se interesen en participar y anotar para el año que viene? No sé si tienen inscriptos este año.
Sí. Mira, este año en marzo arrancó la primera camada. Tenemos casi 100 inscriptos que están ahora cursando las primeras materias. Que para una carrera de ingeniería en Argentina es mucho, en universidad privada es mucho. O sea que realmente tuvimos una recepción, una respuesta tremenda de parte de los jóvenes y también de los no tan jóvenes. Incluso tenemos una persona que se recibió de médico y que quería cambiar su ruta, trayecto profesional, y que decidió meterse en la carrera y está haciendo bárbaro, realmente impresionante lo que está haciendo. Y bueno, lo que estamos haciendo es básicamente hacer mucha divulgación, muchas charlas. Hoy di una charla en un colegio en el centro, como les mencioné, que tuve que ir al centro de la ciudad de Buenos Aires. A la tarde también di una charla de un evento que organizó la universidad para dar a conocer las carreras, y tuvimos el récord de todas las carreras de UDESA de audiencia. Y estaban muy muy interesados, y una cosa muy linda es que tenemos gran diversidad en todo sentido, y en particular de género. Tenemos en la carrera nuestra tenemos casi 40% de mujeres en la carrera de ingeniería, que es muy raro para una carrera que se dedica a temas como informática, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que lo que está pasando es que la inteligencia artificial, digamos, interpela cosas trascendentales, cosas que tienen que ver con la existencia, con lo que es ser un ser vivo, tomar decisiones, tener agencia, y creo que eso interpela mucho a todos, y en particular a las mujeres, que por ahí una carrera más tradicional como informática la sienten como más es más estructurada. En cambio, esta carrera tiene que ver mucho más con la creatividad y con el diseño de algoritmos y de modelos, que interpela mucho más a personas diversas, ¿sí? Y bueno, también lo que hacemos es hacer un hincapié en la carrera. Lo que tenemos es mucho hincapié en lo que es aprendizaje basado en proyectos, es decir, tenemos una cantidad de materias que en lugar del examen final teórico tienen un proyecto final de curso donde tienen que poner en práctica lo que aprendieron en la materia para resolver un problema real. Porque a los chicos les interesa mucho, y creo que, obviamente, yo me identifico mucho con eso, queremos tener impacto, queremos cambiar el mundo. Entonces, no queremos estar todo el día haciendo teoría y haciendo ecuaciones y números abstractos, ¿no? Queremos hacer algo que sea práctico, ¿no? Entonces, sí. Tenemos una gran cantidad de materias que tienen que ver con eso. Ojo, no descuidamos la parte de matemática, de ciencias básicas y todo
me
eso.
Me imagino.
¿No? Que eso es fundamental, ¿no? O sea, tenemos... Lo que te estoy diciendo, de 40 materias tenemos 10 materias que tienen proyecto final de curso, con lo cual un cuarto de las materias son así bien aplicadas, ¿no? Y nada, tratando de proponer una manera distinta de hacer ingeniería, muy basada, muy inspirada por lo que vi en Estados Unidos, por lo que vi en Stanford, donde podemos hacer una combinación entre los saberes teóricos y los saberes prácticos. no son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas que son parte de la misma moneda, ¿no?
Algo que se me ocurre, ¿no? Hablando muchas veces con mi hija, que es licenciada en informática, y que lo que más le interesa es la aplicación al ámbito público y al ámbito social. ¿Qué posibilidades hay de que estas experiencias, estos proyectos que ustedes plantean para los alumnos de la carrera de Inteligencia Artificial de la Universidad de San Andrés estén de alguna forma vinculados a proyectos de impacto social, ¿no?
Sí. A ver, nosotros tenemos una cantidad de partners industriales y también de organizaciones sin fin de lucro con las cuales trabajamos, y ellos están dándonos problemas, ¿no?, interesantes sobre los cuales trabajar, y creo que más y más vamos a ver. Hoy los chicos están muy interesados por las entidades sociales, lo que se llama en inglés el social entrepreneurship, ¿no? O sea, crear una empresa, pero que su fin último es tener un servicio a la comunidad, ¿no? No necesariamente ganancias para los accionistas, ¿no? Y cada vez vemos más eso. Obviamente nosotros estamos por la primera camada, o sea, recién están cursando el primer cuatrimestre, con lo cual les falta bastante para poder llevar todo esto al máximo, digamos, a todo su esplendor. Pero no descarto que muchos proyectos finales de carrera tengan que ver con organizaciones sociales o de impacto social, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acá una pregunta que me está llegando de un oyente es si los celulares escuchan cuando hablamos, porque pasa como que me decía, ahí estaba hablando con alguien de un tema y te mandan por Facebook o Instagram cosas relacionadas de las que hablaste, no sé, medio como una locura, porque salvo que te estén hackeando, se supone que no te pueden escuchar.
Mira, yo no soy un experto en el tema de privacidad digital. Hay que ver muy bien qué es lo que uno firma cuando está firmando los acuerdos. Son largos los acuerdos y creo que casi nadie los mira. Pero yo no sé, no puedo decirte ni sí ni no. No investigué el tema en detalle. Simplemente siempre está el caso casi anecdótico de, mira, estuve hablando con alguien de fútbol y me apareció en el Mercado Libre o en Facebook o donde sea, no sé, una camiseta de fútbol o botines de fútbol.
¿Ah,
pero
sí?
Hay que ver si eso no es lo que se llama, digamos, no es el confirmation bias, pero es que uno le presta mucho más atención a los casos positivos que en realidad no son representativos del todo, ¿no? Entonces yo no sé, a esta persona que escribió no le puedo decir ni sí que no. Lo que sí, hay gente que dice que Facebook y algunas otras plataformas online están escuchándonos, lo cual no es lindo. La verdad, a mí no me gusta y yo no quiero eso ni para mí ni para mis hijos. Y nuestra carrera tiene una materia que se llama ética de inteligencia artificial, que es obligatoria, y que justamente está para apuntalar este tipo de nociones de que esto, todo esto tiene que ser utilizado para el bien común.
Bueno, el tema de los valores, ¿no?
Sí.
Tan importante para la formación de todos los estudiantes, y más en particular para todo lo vinculado con la inteligencia artificial, porque se ponen en juego vidas, se ponen en juego muchos intereses, y donde pueden llegar a marearse, ¿no?, con cuestiones económicas que pueden estar vinculadas. Entonces, la valentía, la fortaleza interna para saber decir no a esto, sí a esto otro, es fundamental.
Ya hay algo de eso que lo promovió, y lo primero que ocurrió en el mundo oficialmente ocurrió hace muy poco, el 21 de marzo, la Unión Europea propuso los 5 principios básicos, de los cuales se desprenden muchísimos otros más, que tienen que ver casualmente con lo que decía Roberto Gunge y lo que decías vos: centrar el beneficio de la inteligencia artificial, de la digitalización, de esta era fantástica, en el uso adecuado para que el humano, o sea, el humanizarlo, digamos, centrarlo en el humano y en sus necesidades, y no en las cosas que lo pueden someter. Y ahí justamente empiezan otro tipo de temas, porque si vos hablas de botines de fútbol, después te aparece la propaganda de los botines que estabas hablando, Indudablemente, en algún momento dado, en algún algoritmo, que te dijeron, bueno, si apretás este botón, estás dando acuerdo a un montón de cosas, como dice Roberto, decía, bueno, te vamos a poder monitorear en determinadas circunstancias. Ese tipo de legislación tiene que estar empezando a ocurrir, pero siempre llega un poquito tarde. Pero hay otro tema más importante que tiene que ver con la libertad del individuo, y hace poco hemos tenido elecciones en algún país muy, muy desarrollado, en el cual se ha adjudicado una parte de la voluntad de los electores al data mining y justamente a la utilización de la inteligencia artificial para poner en las pantallas de sus aparatos, celulares, televisores, computadoras, tablets, relojes digitales, porque últimamente tenemos de todo, algunos elementos que hacen que esas personas empiecen a girar su decisión hacia determinado tipo de contendiente electoral. Y eso no es ciencia ficción, ya ocurrió. O sea que sí, todo ese tipo de ética es importante.
Sí, totalmente. A ver, el marketing está hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que las empresas intentan influenciar la toma de decisiones de los consumidores a través de propagandas, etcétera, etcétera. El tema es que, bueno, también por ahí llega un punto que es, entre comillas, abusivo, ¿no? Que es sometimiento de nuestra voluntad, porque, en fin, la psicología humana es bastante conocida y está estudiada, y dados ciertos estímulos van a haber ciertas respuestas, con lo cual eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo no soy un experto en el tema, pero veo claramente los peligros que hay, ¿no?
Sin duda, me parece sumamente interesante todo lo que estamos hablando, y creo que además realmente se presentan desafíos, ¿no? para este país. El año que viene va a haber elecciones también, así que hay que ir preparándose para que realmente quienes asuman puedan, tanto como decíamos del ámbito público, ya ir pensando cómo utilizar la inteligencia artificial para lograr un estado más eficaz, eficiente, para prevenir accidentes, para ayudar en tantos ámbitos como lo estábamos recién hablando. Y en el tema de la telemedicina, que pronto vamos a estar hablando de esto, ¿no, Alfredo, en la radio, con un especialista?
Casualmente mañana me reúno con él porque viene pasando por Buenos Aires para irse para Panamá, y por ahí hacemos un minutito y te llamamos con el doctor Augusto Ittig, un súper especialista en telemedicina con inteligencia artificial. Fíjate vos hasta dónde llegamos, Rubí.
Espectacular, espectacular. Sí, por ahí yo, para, si puedo mencionar una cosa más, un poco lo que yo vi. Yo estuve 10 años en Silicon Valley, estuve del 2009 al 2019 estudiando, trabajando, fundé mi empresa, trabajé en otras empresas, y lo que yo vi es que se viene una ola tremenda, está surgiendo una ola tremenda basada en inteligencia artificial, en ciencia de datos. Y un poco mi misión, de alguna manera, es contribuir a que Argentina esté mejor preparada para surfear esa ola. En vez de, digamos, si no hacemos nada, la ola nos va a pasar por encima, ¿no? Nos va a ahogar. Pero tenemos la oportunidad de subirnos a la ola y de aprovechar las oportunidades y capitalizar, las potencias que tiene este tipo de tecnologías para desarrollar nuestra economía, ¿no? Una economía basada en conocimiento, y que pueda hacer de nuestro país un país próspero. Así que un poco eso, les cuento que yo estuve ahí, lo vi, y me siento en la responsabilidad de decir, esto está acá, se viene, y si no hacemos algo y rápido, nos va a pasar por encima.
Tal cual. Bueno, de hecho, esto también motivó a que desde Jóvenes en Acción realicemos la donación de 3 autos últimos modelos para armar y desarmar, en alianza con General Motors, Peugeot y Citroën, ya desde el 2014... En el 2017 y 2013 estuvimos realizando estas entregas a escuelas técnicas para que puedan armar y desarmar los alumnos y puedan tener una formación adecuada y tengan realmente conocimientos que los van a ver cuando egresen, ¿no? Y tenga eso una aplicación en su presente y su futuro laboral. Así que en eso estamos comprometidos. Y bueno, de hecho, Roberto, te esperamos también en Jóvenes en Acción. Sin duda armaremos con tiempo un excelente programa con jóvenes de todas partes del país. Así que por Zoom tenemos esta, esta ventaja, ¿no?, de poder lograr que participen jóvenes de distintas partes del país en la audición, y bueno, que puedan responder las preguntas y las consultas que te puedan realizar. Así que muchísimas gracias por tu participación y sobre todo por tu compromiso, ¿no?, por venir, volver a la Argentina, por querer apostar al presente, al futuro, por traer a tu familia, y te deseo y te auguro el mayor de los éxitos, y cuenta conmigo en lo personal y con mis programas para poder seguir poniendo nuestro granito de arena como lo hacemos hace 26 años. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer poder hablar de estas cosas que, bueno, o sea, claramente me apasionan infinitamente. Así que muchas gracias.
Bueno, Alfredo, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo. Para mí es un orgullo estar con ustedes, tanto Carmen como Roberto, que desde sus ángulos, los dos son apasionados por hacer cosas para la Argentina, para nuestros jóvenes y para nuestro futuro. Muchas gracias por dejarme estar acá.
Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 20 horas en Asignatura Pendiente, y en Jóvenes en Acción no se olviden, tenemos alumnos secundarios este jueves con un excelente programa en Jóvenes en Acción, 20 horas en Radio Cultura, y si no, el martes que viene. Que tengan todos una muy buena semana. Nos volvemos a ver. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Terminemos con el síndrome de números empezando con una sola pregunta. En el mundo no existen números oficiales, solo las personas con síndrome de Down. Por eso, en ADRA, creamos la primera herramienta dinámica sobre nosotros, para exigirle al INDEC que nos reconozca en el censo 2022.
Ingresá en resultados.síndromedenúmeros.com y ayúdanos a visibilizar este reclamo.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.